Tenemos entrevista en Suena Tremendo Partido. Este momento vamos a presentar ahora a nuestro entrevistado. Arranco por leer un fragmento del pensamiento de nuestro entrevistado. Sin orden no hay democracia. Sin orden no hay progreso ni hay justicia social verdadera. Acá hay que poner orden. Estamos palpando, sobre todo en la vía pública, que existe una anarquía manifiesta. Nadie obedece ninguna regla, ni las reglas de tránsito, ni las de convivencia en sociedad. Estas son las palabras del coronel retirado Néstor Sáenz, actual candidato a diputado en Maldonado por el Nuevo Orden Social, agrupación del Partido Nacional que apoya, o mejor dicho, apoyaba, la precandidatura a la presidencia del senador Sergio Abreu. El Nuevo Orden Social, o NOS, se define como de derecha y enfatiza los valores de la familia y el orden. Hoy vamos a ahondar un poco más en su ideología y en sus propuestas, en sus ideas, con el coronel Sáenz. Sáenz, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, mucho gusto, caballero. Buenas tardes a su audiencia. Le estoy hablando desde el departamento de Maldonado. Ustedes dirán que lo puedo servir.
Coronel retirado, ¿no?
Sí, exactamente. Desde el año 97 estoy en situación de retiro. Y dedicado un poco a esto, a reflotar un poco el campo perdido.
¿Primera incursión en la política?
Exactamente, es la primera incursión. Así que soy neófito en la materia.
¿Votante blanco de toda la vida?
De toda la vida, revista de corazón y desde un principio, ¿no?
¿Recuerda la primera vez que votó?
¿Cómo?
¿Recuerda la primera vez que votó?
Sí, fue en el 50 y primer gobierno blanco.
En el 58, digamos.
Sí, exactamente. Bien. El colegiado, recuerda.
El colegiado que justamente llevó a la Alianza Herrero Ruralista al poder, ¿no?
Exactamente.
Bien. Sáenz.
Sí, señor.
Bueno, estuvimos leyendo un poco algo de lo que usted propone, piensa, y señalamos que en un principio apoyaba la precandidatura a la presidencia del senador Sergio Abreu. Ahora, ¿qué pasó? Porque Abreu se bajó.
Bueno, seguimos la misma tónica. Abreu pasar a ser el candidato al Senado y Luis Lacalle Pou candidato a la presidencia, y esa es la línea que estamos apoyando actualmente.
Bien, usted, yo lo escuché hablando en una entrevista que está colgada en YouTube.
Sí, y por una radio local acá.
Ahí está, y señalaba que lo importante era ir tras un hombre que tuviera coherencia. ¿Qué opina del episodio de Abreu, cuando dijo tantas veces que no se iba a bajar y se terminó bajando?
Bueno, las coincidencias eran no de la que se baja o sube. Las coincidencias estaban en el orden programático. Dentro de la vida política, por lo que tengo aprendido en el transcurso de haberle prestado atención, el de salir de una candidatura y dedicarse a otra cosa es como que es moneda corriente. Cuántos se han bajado de la candidatura y se han incursionado, podemos decir lo mismo de una cantidad de gente, ¿verdad? Si pasamos lista, te va a ver que hay unos cuantos que se han bajado de la candidatura y están apoyando a otro candidato a la presidencia. Yo me parece que lo que nosotros coincidíamos con el senador Abreu y seguimos coincidiendo era de que habíamos enfrentado un poco lo que era nuestra declaración de principios y que coincidía exactamente con lo que él también promocionaba, a tal punto que decíamos, bueno, para nosotros una de las cosas importantes es la familia, el pilar fundamental de la sociedad es la familia, el ciudadano desde chiquito se nutre de esa familia y desde que nace hasta que cumple 12 o 13 años ahí hereda esos valores. Y esos valores le quedan marcados a fuego. Y esos valores se tienen que mantener. Cuando el contexto social de la familia no es el adecuado, o ha perdido, por diferentes razones ha perdido esos valores, bueno, se tiene que dar de otra forma. Al niño hay que darle los valores que se le de entre los 6 y los 12 años tiene que haber un complemento. Si no viene de la familia, bueno, será en la escuela. En la escuela a nosotros nos parece una posible solución, ¿verdad? Porque mire que no la tenemos toda con nosotros. Uh-huh. Yo simplemente soy un representante de un grupo que opina y opinamos todos más o menos en forma coherente.
Parecida.
Nos parece que para la educación, para darle valores que no tienen al niño, luego de su horario curricular nos parece uh-huh. que lo más conveniente, bien. Luego de un buen almuerzo, es tener maestros preparados para transmitir esos valores uh-huh. que se han perdido.
Los valores de la familia.
Sí,
de...
sí, mire, la moral, uh-huh. el honor, las buenas costumbres.
¿Qué son las buenas costumbres, por ejemplo?
El patriotismo, uh-huh. la integridad, la dignidad, qué sé yo, el respeto por los semejantes. Uh-huh. No puede ser que el niño interrumpa, no apoye o quiera castigar a un viejito o se mofe de él, ¿verdad? El decirle vamos a ser solidarios con quien lo merece implica una cantidad de cosas. En ella hay que tener respeto por los niños, por los semejantes, por el vecino, la convivencia en sociedad propiamente dicha. La sociedad no está perdida, como dicen algunos. La sociedad, mira, la sociedad se ha venido a menos, ¿no? La sociedad
no.
La sociedad no se ha venido a menos. La sociedad hay que llevarla por los carriles que están escritos.
Ahí aprovechaba justamente a comentarle, porque su discurso también es un discurso que se puede encontrar en otros actores políticos, no precisamente nuevos, eso de recuperar los valores perdidos, etcétera, etcétera. Pero, en cambio, su agrupación apunta un poquito más lejos, ¿no? Porque el nombre de su agrupación es Nuevo Orden Social. Acá hay una subversión claramente del orden que estamos viviendo actualmente para no solamente encauzarlo, sino básicamente subvertirlo, ¿no? Subvertir el orden social que estamos viviendo. ¿Y cuál es ese nuevo orden social? ¿Cuáles son las propuestas para este nuevo orden social?
Bueno, casualmente es lo que yo decía hace un momento, porque es un terreno perdido el que hemos transitado en estos últimos 10 años, póngale, que es un terreno que tenemos que volver a recuperar. La niñez, por ejemplo, la juventud, usted ve que la juventud está triste, no ve un futuro venturoso. Y de lo único que se acuerda cuando se siente triste, en vez de pensar en trabajar o en estudiar, y agarra el porro, agarra la droga, agarra el alcohol. Uh-huh. Vemos con asombro que en horas de la noche se pasea por cualquier pueblo, cualquier ciudad, hay niñas y niños. Porque también me duele que haya niña, ¿verdad?
Sin embargo, esa juventud, por eso puede ser también una perspectiva distinta, capaz que tiene la de Sainz, con esa juventud fumacohete que uno ve.
¿Cómo? ¿Hola?
Ay, se nos había cortado.
Dígame usted qué me decía, perdón.
No, en realidad se le complicó el micrófono a mi compañero, pero calculo lo que quería matizar es que tenemos una juventud que usted presenta que está triste, que fuma marihuana, que no tiene un futuro, no tiene un rumbo, pero sin embargo...
Ahora sí, la perspectiva.
La perspectiva que tienen esos muchachos...
Que claro, que capaz que los muchachos se ven como una alegría, ¿no? Es decir, la posibilidad de poder, fumar marihuana, juntarse a cantar con una murga, con la muchachada, y ellos se ven a sí mismos como personas felices, alegres, ¿no? Por eso de las perspectivas.
Claro, sí, yo entiendo lo que usted me quiere explicar, pero yo me refería a que a las 2 de la mañana, de repente,
sí.
O a la 1:30, a las 2, a las 3, cualquier hora, se juntan una cantidad de muchachos que vienen de un barrio a otro, porque no lo hacen en el barrio de ellos, se van para otro barrio en una camioneta o en motos con una música estridente, se sientan en el cordón de la vereda de cualquier esquina, a tomar, no solamente a fumarse un porro, a dedicarse a la bebida, y lo mira, son 13, 14, 15 años, y sale el vecino y le dice, muchacho, por favor, bajen la radio, no metan escándalo, yo mañana me tengo que levantar temprano a trabajar. Claro. Y lo primero que hacen es, bueno, si le tiran piedras, se los macheco. Le pintan la casa, le rompen el jardín, cometen todo tipo de atropellos, y el vecino al otro día, ¿a quién se va a quejar? Llama a la policía y le dice, ah, mire, si son menores no tenemos nada que ver.
Claro, claro.
Y si al otro día se presenta a la intendencia, mire, por ruidos molestos, le dice, bueno, pero ¿y dónde están las pruebas? Entonces, ¿qué pasa con el ciudadano? Se ve indefenso. Se ve indefenso ante el atropello de la falta de respeto.
Hay un diagnóstico acá entonces, ¿no? O sea, sí. Ese es su diagnóstico. Capaz que podemos pasar a
la solución.
A la solución, ¿no?
Bueno, casualmente, para todo lo que yo pueda decir en contra de lo que está pasando, tenemos soluciones.
A ver, por ejemplo, los chiquilines en la esquina fumando cohete y
¿cómo logramos que no hagan eso? ¿Qué es lo que tanto quieren?
Embriagándose, ¿no?
Bueno, pero si partimos de la base de que está prohibido tomar alcohol en la vía pública, y hay quien tiene el deber de fiscalizar eso, que es la policía, bueno, pues ¿dónde está la actuación de la policía?
¿Más policía o mejor policía?
¿Eh?
¿Más o mejor policía?
No, la policía está muy bien, la policía. Lo que no tiene es respaldo institucional. Yo acá lo que veo, que todo el mundo le echa la culpa al policía, pero el policía, si tiene un respaldo de un ministro del Interior que le permite actuar como corresponde, hay cosas que se van se pueden suprimir, se pueden evitar. Yo digo, por ejemplo,
pero hay más presos que nunca ahora, Sainz, ¿no? Eso usted lo tiene en cuenta. Hoy en día hay más presos que nunca en el Uruguay.
Pero claro.
Y bueno, hay cierto respaldo.
Porque venimos persiguiendo de atrás a la delincuencia, porque no hacemos prevención del delito, no estamos antes de que se cometa el delito. El delincuente, cuando comete un delito, deja un agujero en la sociedad. Que lo podemos medir en material, porque se robó algo que no le corresponde y a la otra persona de repente le costó mucho sacrificio, como robarse una garrafa, no sabe de repente el sacrificio que tuvo la otra persona para comprar una. Pero aparte de eso, deja un agujero de punto de vista de la vida, que eso no tiene precio. La vida no tiene precio, porque cuando dos por tres están matando a una persona, ¿no?, por dos o tres pesos le pegan un tiro en el pecho a un tipo y lo matan, esa persona tiene una familia detrás, entonces deja una viuda, deja huerfanitos.
Seguimos.
Eso se puede evitar, se puede ir apaciguando de otra forma.
¿Seguimos?
Hay que adelantarse al delito, no hay que dejar que el delito se cometa, porque es muy fácil. Es decir, después yo los agarro y estamos con unas cárceles que tienen 11.000 presos tenemos. ¿Por qué? Porque no se hace la debida prevención.
Bien.
Donde el delito.
Bien, Sainz, sigue igual un poco los diagnósticos. Yo quiero alguna medida concreta. Por ejemplo, para disciplinar a la juventud, que hoy está un tanto descarriada, como usted la presenta, servicio militar obligatorio, por ejemplo.
Bueno, yo reabriría los liceos militares. Usted sabe que hay una gran avidez por ingresar a los liceos militares. Se presentaban 450, 500 aspirantes para 50 o 60 vacantes, porque queda un solo liceo militar. Antes había cuatro, uno por división de ejército. Y eso a la juventud le hace muy bien, porque aunque sea un año o dos a la edad que está, eso lo moldea y lo hace respetuoso y lo hace que esté fuera de la droga, esté fuera del alcohol, practica deporte, le da por estudiar, y si no le gusta seguir la carrera militar, estoy seguro que lo van a orientar, porque le hacen un test de orientación y el hombre sabe que de ahí, si no quiere seguir una carrera, por lo menos sigue un oficio, o sea herrero, o sea carpintero, electricista, que mucha falta está haciendo mano de obra especializada. Tenemos que, cada vez que tenemos una obra, tenemos que traer mano de obra especializada del exterior, porque no tenemos gente suficientemente capacitada, y eso se puede hacer.
Pero el joven puede introducir la fazanga.
Hola, hola.
Disculpe, saben que estamos con problemas de micrófono. Ese micrófono es Juanchi, que se está cortando. Está hablando de los liceos militares, ¿no? Sí. Pero ¿cómo se instrumentaría el paulatino regreso a los liceos militares?
¿Pero por qué paulatino? ¿Por qué no reabrirlos?
Del todo.
¿Qué motivo tuvieron para cerrarlos? Si era bueno eso. Para mí era un sistema muy bueno, porque aparte no sé si salió al aire lo que yo había dicho de que le hacían un test de orientación vocacional y no tenía por qué seguir la carrera militar luego de terminar el liceo militar, porque allí le podían decir, mire, usted tiene una orientación para ser electricista o para ser herrero o para ser carpintero, siga un oficio. Entonces que yo decía que buena falta hace mano de obra especializada, que últimamente la tenemos que estar importando cada vez que tenemos una obra, porque no tenemos soldadores finos capacitados, no tenemos gente que sepa hacer las cosas bien, y hay una escasez de mano de obra especializada. Hay que resaltar que, por ejemplo, hola.
Sí,
tenemos yo decía que a la luz de los grandes objetivos nacionales, tenemos que preparar la gente. Entonces tiene que haber una concordancia con lo que el gobierno, hacia dónde va orientado el gobierno. Vamos a suponer, queremos desarrollar AFE. Muy bien, bueno, entonces llamemos con tiempo suficiente, 3 o 4 años antes, a la Facultad de Ingeniería, digamos, para una obra de tantos kilómetros de vía, para esto, aquello, lo otro, ¿cuántos ingenieros se precisan? ¿Cuántos ayudantes de ingenieros? ¿Cuántos herreros? ¿Cuántos maquinistas, especialistas en motores, soldadores, etcétera, etcétera? Entonces preparamos a las escuelas técnicas para esa función y para eso. O sea que primero tenemos que saber para dónde vamos, porque hay mucha gente que dice, mi hijo va a hacer el liceo. Señora, ¿y para qué quiere que haga el liceo? Bien. De repente termina de cajero en un supermercado, porque ser el liceo le da cierto panorama, pero no le da mucho. Es preferible a veces preguntarse si no es necesario o más conveniente seguir un oficio.
Sáenz,
no todos tienen la necesidad de seguir el liceo si no saben que van a seguir una carrera, si no están seguros.
Sáenz, usted como militar habla de cerrar las heridas del pasado, ¿no? Pero inclusive a FM Gente, en una entrevista en la radio de FM Gente, dijo, no quiero hablar de 1985 para atrás porque yo participé en una cantidad de cosas allí adentro y a esto hay que ponerle punto final. ¿De qué cosas participó?
Yo lamento defraudarlo, no, porque yo pertenezco a un grupo político y no se va a tomar esto como que es algo personal, de un destaque de quien le habla, ¿verdad? Sí, lo que yo hice fue, era un teniente segundo, yo fui, hacía patrulla. Mire usted la diferencia entre las patrullas que se hacían en aquella época. ¿Quién iba al frente de esa patrulla de 6 hombres? Siempre un oficial. Un oficial, porque es el que tiene 2 dedos de frente para pensar y discernir que el que está en la parada a las 2 de la mañana de repente está esperando el ómnibus para trabajar. Y no es un simple degenerado que anda por ahí, nada. Por algo está parada en la parada del ómnibus y no en una esquina cualquiera.
Sáenz.
Pero mire que sí, yo quisiera hablar
hacia el pasado. Usted no quiere referirse sobre el
futuro.
No, está bien. No, pero capaz que del pasado se aprende sobre el futuro, ¿no? Porque, por ejemplo, usted habla de esos patrullajes. Me imagino que habrá trabajado en época de dictadura, patrullando también.
Sí,
hoy hablaba de que hoy los chiquilines están a las 3 de la
mañana. Sí, que no respetan a los vecinos, están fumando droga.
Sí, ¿se puede rescatar algo de aquellos patrullajes para la realidad actual?
Bueno, creo que el patrullaje, no por inundar de patrulleros la calle, vamos a recuperar eso. Tiene que ser una cosa combinada con otra, ¿verdad? Con la educación. El patrullaje sencillo, ese de que está allí en forma pasiva, no sirve para nada. Allí el patrullaje tiene que ser de parar la gente. ¿Por qué no piden más documentos? ¿Por qué la persona no se identifica? Yo soy ciudadano tal. ¿Para dónde va usted a esta hora de la noche? Voy a trabajar.
¿En qué anda, no?
¿A dónde trabaja? ¿De dónde viene? ¿Dónde vive? Claro. Y palparlo de armas, porque a toda hora del día hay mucha gente que anda armada.
Sáenz, tenemos que ir cerrando por la hora.
Sí, disculpe usted.
En realidad es porque, bueno, tenemos una tanda y después viene un flash informativo. Todavía tenemos más preguntas para hacerle, hay muchas preguntas de los oyentes también. Pero una cosa con respecto a la definición ideológica del nuevo orden social. que yo estuve mirando y se definía como centro derecha. Sin embargo, hoy cuando utilicé el Google para poner nuevo orden social, me saltó nazismo. Claro, porque el nazismo propuso en la década del 30 el nuevo orden mundial.
Ah, sí, ahí sí.
¿No? Yo dije nuevo orden social, militares, No, y claro, dije, ese nombre
no
es
tiene nada que ver con eso.
No, existe, imagino que no, pero digo...
Existe la izquierda, existe la derecha.
Claro, pero digo...
Tengo que no hay que tener miedo de decir soy de derecha.
No,
es una identificación filosófica, es una identificación de cuáles son las diferentes formas de pensar. Si existe la izquierda piensa de una forma y nosotros pensamos totalmente diferente a esa izquierda. O sea que nosotros no tenemos temor, ningún temor en decir que somos de derecha.
¿Qué opina Sáenz sobre la posibilidad de que al presidente Mujica se le dé el premio Nobel de la Paz?
Y bueno, si se lo merece, allá él, es un oriental, es un uruguayo. De repente si la gente piensa que se lo merece, bueno, allá a la gente que lo elige, ¿verdad?
Sáenz piensa que no.
No tengo ninguna objeción que hacer.
Bien, tengo para el final de la entrevista, a ver si se anima, es una suerte de juego que hacemos con todos los entrevistados, ¿no? Le vamos a elegir tres figuras de la política uruguaya, y usted tiene que ubicarlos en sus respectivos casilleros. En este caso son todos ex tupamaros. Estamos hablando de José Mujica, de Julio Marenales y de Eleuterio Fernández Huidobro. A uno tiene que mandarlo preso, al otro tiene que darle la presidencia uruguaya y al tercero tiene que darle el premio Nobel de la Paz. ¿A quién elige para cada caso?
Yo lamento reiterar que lo defraudo con esta contestación, pero lamento, pero es parte del juego político, ¿verdad? Yo en este momento eso no puedo hacerlo.
Bien, perfecto, comprendemos.
Discúlpeme usted.
No, está bien, por favor, Sáenz.
¿Sabes? ¿Cuál es el número de lista de Nuevo Orden Social?
El número 9003.
Uh-huh. 9003. ¿Se define?
Pero mire que soy precandidato a la diputación.
Sí, ni que hablar.
Sí, precandidato.
Precandidato. O sea que, y acá van a aparecer más o menos entre 8 o 9 precandidatos dentro del Partido Nacional solamente. Claro. Así que calcule usted que. Si estaremos en pañales.
Hay poco militar en la política últimamente, ¿no?
Creo que no hay ninguno.
No hay ninguno. ¿Hace falta más militares en el Parlamento, por ejemplo?
En la medida que ellos consideren que están capacitados para hacerlo, a mí me elige un grupo. Y yo no sirvo para quedarme con los brazos cruzados pensando en el futuro de mis nietos. ¿Qué país le voy a dejar, verdad? Yo creo que esto lo tenemos que cambiar. Hay carencias de todo tipo, en la familia, en la educación, la salud, el trabajo y bueno, y la seguridad, por supuesto. Y yo me niego a quedarme sentado en mi casa, podría hacerlo, ¿verdad?, cuidando a mis nietos. Yo creo que hay que salir a pelearla de alguna forma.
No quiere quedarse tranquilo, Sáenz.
¿Cómo?
No quiere quedarse tranquilo porque siente que no vive tranquilo tampoco.
Estoy buscando una complicación, ¿verdad?
Ahí está. Bueno, coronel Néstor Sáenz, precandidato a la diputación por Maldonado por el sector Nuevo Orden Social, que acompañaba, bueno, en este caso están acompañando la precandidatura de la calle Pou, ¿no?
Exactamente.
Sí, gracias por estos minutos, es una tremenda.
Gracias a usted, muy amable.
Un abrazo, chau.